Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, esta es la sintonía, como sabéis, de vuestro, nuestro programa La Memoria, ese programa que tiene como objetivo luchar contra el Alzheimer histórico impulsado, inducido, creado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Desde el poder y evidentemente desde los poderosos, para guardar sus bolsillos, para guardar su forma de vida, que normalmente siempre está por encima de la forma de vida de los demás.
El punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la...
Hoy, día 10 de marzo, a pocos días, a dos días después del Día Internacional de la Mujer, y en un mes plagado de acontecimientos históricos, de esos acontecimientos que son parte de la historia de nuestro pueblo, de vuestro pueblo.
Vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan.
El olvido, la memoria, bueno, son dos conceptos, son dos términos que dan mucho de sí, mucho para reflexionar, a veces para largos tratados filosóficos, para largos tratados, pero también a veces para un simple texto poético. Abrimos el programa con un texto poético de precisamente uno de los grandes poetas que siempre, desde esas cuatro líneas que a veces escribía, era capaz de profundizar con un calor, con una profundidad, valga la redundancia, en todas esas preguntas, en todas esas reflexiones que nos hacemos de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que queremos ser. Hablamos del uruguayo Mario Benedetti y este pequeño corte de su poema, ese gran simulacro leído por él, para empezar este programa de hoy.
Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuese el camino de Santiago. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido.
Esa es precisamente una de las tareas de este programa, el reventar esos barrotes que decía Mario Benedetti y el dejar la ventana, la puerta libre a la memoria, acabar precisamente con el olvido. En estos días de marzo, en este día de marzo en el que emitimos este programa, tenemos como referencias dentro del mismo diferentes elementos que vamos a ir desgranando y vamos a abrir el programa precisamente con una referencia impepinable. Si hablamos de marzo, hablamos del 8 de marzo, ese día, hace dos días que se celebraba un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Internacional de la Mujer, que conmemora precisamente la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en el desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día de 8 de marzo y es fiesta nacional también en algunos países del mundo. La primera convocatoria de este día, recordemos que tuvo lugar allá por 1911 en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza aquel día, extendiéndose posteriormente su conmemoración desde entonces a numerosos países. Muchos años después, en el año 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamaba el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. A lo largo de la lucha de las mujeres en todo este tiempo por los derechos laborales, sociales, personales, el derecho a la sexualidad propia, el derecho a disponer de ella misma, de su propio cuerpo, de su propia mentalidad, de sus propios sentimientos por ella misma, ha sido una constante. Ha habido muchísimas mujeres valientes que han pagado con su esfuerzo, que han pagado incluso con su vida el haberlo hecho. ¿Qué decir tiene que en estos momentos, año 2014, cuando a veces pensamos que está todo mucho, por lo menos, recorrido, que ya no hay vuelta atrás en algunas cosas, no dejamos de tener que sorprendernos precisamente por lo fácil que algunos pretenden dar marcha atrás a la rueda de la historia? En estos momentos, aquí y ahora, tenemos que seguir hablando precisamente de cosas como la feminización de la pobreza, de esa pobreza que es sustancialmente mayor en el ámbito femenino. Tenemos que seguir hablando precisamente de esas agresiones, de esa violencia machista, de esa violencia asesina, muchas veces que en estos mismos días nos ha sorprendido desde algunos titulares. Tenemos que seguir hablando también del derecho, por ejemplo, al aborto y de la injerencia de confesiones, como la confesión católica, en los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo, de su sexualidad y también a disponer de unas condiciones dignas, de unas condiciones sanitarias, como tienen que ser para decidir sobre si tener o no tener un hijo, sobre el aborto libre, el aborto gratuito, algo que parecía que ya estaba recorrido y que de la mano de estos que mandan ahora, de estos herederos ideológicos, genéticos también muchas veces de aquello que fue el régimen franquista y todo lo que dio de sí, sus pequeños sucedáneos, incluso manteniendo lo esencial de su ideología, pues siguen marcando el paso. Ahí está Gallardón, ahí está la ley Wert, con muchas cuestiones en el terreno educativo, ideológico, que también inciden directamente en el terreno de los derechos de la mujer y, por ende, en el terreno de los derechos de toda la sociedad. En estos días, este fin de semana, hemos asistido también aquí en Euskal Herria a diferentes actos en torno al Día Internacional de la Mujer. Algunos de estos actos tenían que ver precisamente con la memoria histórica, democrática y antifascista que también desde este programa impulsamos y defendemos. Esos actos, por ejemplo, se concretaron en unas concentraciones, en unos actos, en unos homenajes que tuvieron lugar en las puertas de algunos de los lugares que fueron centros de reclusión tras la victoria fascista en 1939, lugares de reclusión de muchísimas mujeres antifascistas, de muchísimas mujeres democráticas, de mujeres que lucharon durante la República por utilizar esa libertad, esa potencialidad de libertad que la República, por lo menos, intentaba acoger en su seno para impulsar también los derechos de la mujer. Muchísimas de esas mujeres estuvieron en las cárceles de todo el Estado español, fueron miles y miles las que pagaron con su libertad e incluso con su vida en los paredones el haber sido partidarias del amor libre, el haber sido partidarias de las bodas civiles, el haber sido partidaria de los entierros civiles, es decir, el haber sido partidarias de forma real y de forma concreta de la separación entre el Estado y la sociedad, de la laicidad del Estado. Bien, pues muchas de estas mujeres estuvieron en cárceles de Euskal Herria, por decir, estuvieron en Bilbao, estuvieron en el Chalet de Orue de Bilbao, estuvieron en Durango, en lo que ahora es el Colegio Nevers, estuvieron también en Sornocha, en Amorebieta, en lo que es el Colegio del Carmelo, y estuvieron en esa cárcel de Saturrarán, que ya no existe, que solamente quedan algunos restos de los cimientos y piedras esparcidas por un sitio y por otro, algunos muros, estuvieron ahí. Fueron miles de ellas las que pagaron en esos sitios el haber hecho una opción de su vida, una opción por la libertad personal como mujer y colectiva, como clase y como pueblo. Bueno, pues dedicadas a todas esas mujeres que antes que ellas, durante ellas y después que ellas, y también hoy en día, siguen luchando por todo aquello, siguen luchando por esa sociedad no patriarcal que muchas veces hablamos, pero que realmente necesitamos ya ir concretando cada vez más. vamos a poneros un poema muy, muy emocionante, que se titula precisamente Las mujeres de los rojos, las mujeres de aquellas personas que pagaron con su vida precisamente el defender la libertad frente al fascismo. Muchas de ellas también lo habían hecho, habían sido milicianas, pero muchas de ellas, la mayoría, habían sido simplemente, por decir simplemente entre comillas, compañeras o madres de personas, de hombres que habían ido al frente y que habían generado, vamos a decir, esa voluntad de lucha que costó 3 años al régimen franquista derrotar. Pues nada, como un homenaje desde aquí, desde este programa, para todas ellas y también para todas vosotras y vosotros, las mujeres de los rojos.
Un pobre racimo humano, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos, para las que no hubo escape, para las que no hubo barco, las que nos quedamos solas, con sus hijos en los brazos, sin más sostén ni más fuerza que el que daba el estrecharlos, como prendas de un amor contra nuestros pechos flácidos. Todos perdimos la guerra, todos fuimos humillados, pero para las mujeres el trance fue aún más amargo. Largas colas en Porlier, con nuestros pobres capachos, caminatas bajo el sol, con los pies semidescalzos, caminatas sobre el hielo, tiritando en los harapos, largas, duras caminatas, en busca de algún trabajo. Cansancio y humillación si lograbas encontrarlo, y si no lo conseguías, humillación y cansancio. Por el pan de nuestros hijos, siempre un combate diario. Esos días siempre solas, esos días largos, largos, que fueron semanas, meses, que fueron tanto, tanto que, entre dolor y entre lágrimas, se convirtieron en años. Nuestros hombres en la cárcel, nuestros hombres exiliados, nuestros hombres cada día cayendo como rebaños en manos de furia ciega de matarifes fanáticos. Y las mujeres seguimos a nuestro modo luchando, y esa guerra, solo nuestra, esa guerra la ganamos. Los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarles un culto casi sagrado por los muertos, los ausentes, los padres que les faltaron. Se los pusimos de ejemplo porque siguieran sus pasos y logramos convencerles de que eran buenos y honrados, aunque en la calle, en la escuela, les dijeran lo contrario. Éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor, sobre el miedo, sobre el hambre y el fracaso, y criamos a nuestros hijos dignos de sus padres bravos, serios, dignos, responsables. Los íbamos cultivando, pilares para un futuro que aún parecía lejano y en el que siempre creímos con los puños apretados. Quisiera escribir un himno grande, estupendo, fantástico, de pobres mujeres débiles, con heroísmos callados, de esfuerzos y sufrimientos que eran el vivir diario y que a pesar de ello supieron, con un esfuerzo titánico, ir manteniendo la llama de amor al padre lejano, al padre que estaba preso o al que habían fusilado. Yo quisiera a voz en grito poder entonar un cántico que dijera todo eso, que bastante hemos callado, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos, creemos tener al menos el derecho de contarlo.
El mes de marzo no solamente cuenta dentro de su ser con ese día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Euskal Herria hay otra fecha señalada todos los meses de marzo desde el año 1976. Hablamos de ese 3 de marzo en el que cinco obreros, cinco trabajadores, cinco personas, cinco hombres de Vitoria-Gasteiz fueron asesinadas por los disparos policiales producidos mientras estaban participando en manifestaciones, en protestas, en defensa de los derechos de la clase obrera, en defensa de los derechos de los trabajadores. Unas huelgas en aquellos momentos, cinco meses después de la muerte del dictador Franco, donde todavía muchos de los derechos que posteriormente se agrandarían estaban empequeñecidos hasta la desaparición. Derechos de manifestación, derechos de reunión, derechos de huelga, tantos derechos que el fascismo había metido bajo sus botas y que en aquel momento miles de trabajadores, miles de personas en todo el Estado luchaban codo a codo, luchaban poniendo frente a la policía, frente a las fuerzas represivas del régimen, absolutamente todo, hasta su propia vida, como se demostraría precisamente ahí en Vitoria-Gasteiz aquel 3 de marzo. Cientos de heridos por bala, multitud de personas heridas de golpes y evidentemente todo Vitoria, todo Gasteiz en la calle participando codo a codo con aquellos trabajadores, con aquellas personas demandando precisamente una libertad que poco a poco también en esa transición tramposa que ya estaba en marcha pues irían hurgando, tanto aquellos que salieron en Gasteiz como los que salieron en Madrid, como los que salieron en Bilbo, en fin, en infinidad de sitios. Hoy, ahora cuando estábamos precisamente para comenzar con la grabación de este programa, nos ha llegado también una noticia triste, una noticia de despedida, la noticia del fallecimiento de Casimiro Pérez, ese hombre de Eibar, padre de Roberto Pérez Jáuregui, aquel joven asesinado en las movilizaciones contra el juicio de Burgos un 8 de diciembre. Casimiro Pérez, una persona que desde la muerte de su hijo nunca bajó la bandera de la lucha contra la impunidad de esa muerte, nunca bajó la bandera de luchar por la reivindicación de su hijo y de los ideales que su hijo perseguía, que él también comparte y que desde aquí, desde luego, compartimos nosotros. Tuvimos la suerte de conocer a Casimiro en múltiples ocasiones, en determinados homenajes que se ha venido realizando en Eibar a su hijo en el aniversario de su asesinato, y desde aquí, tanto para su familia como para él, allá donde esté, un fuerte abrazo desde el programa de la memoria y desde este que hace el programa. Queremos enviárselo a través de las ondas, a través de esos preciosos acordes musicales, estremecedores acordes musicales, que habla de los cinco muertos de Vitoria, pero que también engloba dentro de él, dentro de ellas, de esos acordes, la figura también de Roberto Pérez Jáuregui y de tanta gente como cayó luchando por la libertad frente al fascismo, frente al modelo represivo de un Estado que todavía, para nuestra desgracia, sigue más vivo de lo que pensamos. Evidentemente vamos a hacerlo a través de la voz y del piano de esa persona tan querida en Euskal Herria por haber hecho esa sinfonía que refleja como ninguna otra quizás esas campanadas a muerte que aquel día se escucharon en Vitoria y que en otros días se escucharon también en otros sitios, en Eibar, por ejemplo. Lluís Llach, Campanades a mort.
Sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado, ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, con mandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que yo no podía, lo que yo no podía imaginar aquella noche cuando empecé a componer en un piano vertical de campanadas, es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan, no han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada, hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos, etc. Ellos, los responsables que hoy gobiernan, piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras, y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas de muerte.
Aquests ojos sus anchos, senza canestrazo.
Cuando se habla de algunos hechos históricos, como por ejemplo el tesoro, famoso tesoro de la República, es algo realmente desconocido muchas veces para muchos de nuestros oyentes, pero todavía más desconocido ha de ser el que una parte, por lo menos de ese tesoro, fuera llevado hasta México por un barco, el yate Vita, cuya tripulación era en una buena parte de origen vasco. Hay apellidos ahí en la tripulación del barco: Ordorica, Chave, Bruar, otra serie de personas. Y bueno, para dar un poco recorrido a esa historia tan, tan peculiar, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que ha investigado precisamente sobre ello. Se llama Francisco Gracia Alonso, es profesor de la Universidad de Barcelona y no hace mucho ha escrito un libro que lleva por título El tesoro del Vita. Buenas tardes, Francisco, encantado por tenerte al otro lado del teléfono y agradecerte esa disposición a estar con nosotros y a compartir esa historia tan peculiar, tan bonita y tan poco conocida que tú has investigado.
Nada, un placer.
Bueno, pues empezando un poco ya con el tema, ¿cómo fue que te dio por investigar el yate Vita?
Bueno, porque una de las líneas de investigación que desarrollo en la universidad es la de la historiografía de la arqueología española y la protección del patrimonio histórico-artístico durante el periodo de la Guerra Civil y, por extensión, en los conflictos armados. Y en función de eso, hace ya 2 años, escribimos junto con Gloria Munilla un libro titulado Salvemos el arte, la protección del patrimonio histórico-artístico catalán durante el periodo de la Guerra Civil. A partir de ahí empezamos a recoger documentación para extender el tema a otras zonas de la península y nos encontramos con una importante laguna, creemos nosotros, que es el hecho de que, conociendo la existencia del Vita, no se había investigado en profundidad cuál era el cargamento del Vita y cómo se efectuó su transformación posterior durante durante la estancia en México, de los primeros exiliados. A partir de aquí pudimos comprobar que una parte de ese cargamento formaba parte del patrimonio histórico español, cuestiones como el tesoro de la Catedral de Toledo, el tesoro de la Catedral de Tortosa, el monetario del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y otros, y empezamos a tirar del hilo hasta el libro que ahora ha aparecido en el mes de, a principios del mes de marzo, y que tenéis en vuestras manos.
Bueno, por retroceder un poco más quizás en la historia, háblanos un poco de ese barco, de ese yate, la historia del Vita antes de ser utilizado para el traslado de ese cargamento.
La historia del Vita es fascinante y daría para un libro en sí mismo. Nosotros hemos dedicado únicamente un capítulo por razones de espacio. Pero es un barco de recreo que fue construido en Kiel, en Alemania, en 1931, para un financiero norteamericano, que no llegó a hacerse con él, sino que lo vendió rápidamente a un industrial británico conocido, que es Thomas Sopwith. Y digo que es conocido porque es un empresario de la aviación, y por ejemplo los principales aviones del Royal Flying Corps británico durante la Primera Guerra Mundial son aviones Sopwith, o sea, son aviones suyos. Este hombre le gustaba la navegación y las competiciones, llegó a participar en la Copa América y compró el yate que en principio se llamaba Arfaxi, y lo cambió por el nombre de Vita, que era, digamos, el segundo que tenía con ese nombre la misma persona. En 1938, el ministro de Hacienda de la República, Francisco Méndez Aspe, quiso hacerse con un buque en la zona del Canal de la Mancha, ya fuese un puerto francés o un puerto británico, para preparar la salida de personalidades republicanas y de una parte del Tesoro de Guerra de la República en dirección a América, si al final la República, como así ocurrió, acababa perdiendo la guerra. Y en ese momento se encargó tanto al embajador de España en el Reino Unido, Pablo de Azcárate, como a una persona de confianza de Méndez Aspe, Marino Marquesa, que era un marino santanderino que ya había trabajado para la República, se le encargó que buscase un barco en Gran Bretaña. Al principio lo que se quería buscar era un bacaladero, pero al final, contactando con un empresario de origen filipino, pero que tenía pasaporte norteamericano y que estaba ligado también al nacionalismo vasco, que se llamaba encontraron este barco, el Vita, y lo compraron. Compraron el barco, lo pusieron a nombre de Gamboa, que era el patrón de una empresa llamada la Midland Ship Company, y lo prepararon, lo tuvieron alistado, enrolando una tripulación, a disposición directa de Méndez Aspe y de Negrín. Y cuando se produce la caída definitiva del Frente de Cataluña, es decir, cuando a principios de febrero del año 39, los restos del gobierno catalán, del ejército de la República y también el gobierno vasco, los consejeros del vasco pasan la frontera, entonces se empieza a hablar de la necesidad de configurar un cargamento de bienes convertibles que se encontraban en ese momento en la Embajada de España en París, para trasladarlo a México, y ahí entra el Vita como navío para efectuar ese transporte.
En la presentación que vosotros hacéis del libro, la ficha que habéis remitido a diferentes personas, hay una pregunta que es realmente sugerente. Dice así: ¿qué tienen en común Juan Negrín, Indalecio Prieto, Lázaro Cárdenas, Camilo José Cela, Marlon Brando y David Ben-Gurión?
Sí. Pues tienen en común que todos están relacionados de una forma u otra con el Vita. Para hacerlo rápido, Indalecio Prieto y Negrín se pelearán a partir del verano del 39 por el control del cargamento del Vita, unos para financiar el SERE y otros para financiar el recién creado JARE, en el mes de julio o agosto de 1939. Lázaro Cárdenas será el presidente de México que apoya a Prieto en contra de Negrín para efectuar la gestión y la conversión del cargamento destinado a facilitar el asentamiento de exiliados españoles en México. David Ben-Gurión, que está relacionado con el barco, que el Vita tiene una historia posterior a su participación con la Segunda República y con el exilio en México, porque llegará a ser un navío importante en el traslado de refugiados supervivientes de los campos de exterminio a Israel durante el periodo del mandato mandato británico y porque será el buque insignia de la Marina de Guerra israelí en la guerra de 1948 contra los ingleses. Y Camino José Cela, porque una de las personas que efectuó el expolio del monetario del Arqueológico Nacional, que es Rodríguez Moñiño, digamos, patrocinado por Camino José Cela a principios de la década de 1960 para formar parte como miembro de la Real Academia de la Historia. Es decir, de una forma u otra, todos están conectados con el barco Vita.
Bueno, y dentro de esas conexiones, una de las cuestiones también sorprendentes es que de repente, como no, aparece en medio de todo esto, aparece Lekeitio, aparece un montón de personas de Lekeitio, de marinos lekeitiarras, sí, tripulando el Vita.
Sí, entre el primero y principal, su capitán, José Orbelicas Ruiz de Azúa, que estaba en Gran Bretaña porque era el patrón, si no recuerdo mal ahora, del buque Tuno, que había quedado internado durante el periodo de la guerra en Southampton, estoy hablando de la memoria, que era en Southampton. Y es a quien buscan Manresa y Gamboa, sobre todo Gamboa, para, digamos, encargarle la contratación de una tripulación, que primero es británica y luego pasa a ser una tripulación eminentemente vasca, y para darle el mando del barco. Y además es la persona que, digamos, se encargará de capitanear el traslado del tesoro hacia México, y luego quien entrará en contacto con Prieto para intentar resolver tanto la problemática del barco como lo del cargamento, como también de la tripulación.
Entre esa tripulación hay que nombrar también a otros marinos, como el primer oficial Isaac Echave, y también Brouard, hermano del asesinado Santiago Brouard.
Sí, sí. Es una documentación muy interesante porque muestra, digamos, uno de los aspectos menos conocidos de la participación de lo que se denomina la Marina Vasca durante el periodo de la Guerra Civil Española. De hecho, una parte de la documentación del Vita se encuentra en Bilbao, en la Fundación Sabino Arana, en el Archivo del Nacionalismo Vasco, donde tuve la oportunidad y el placer de consultarla, ayudada por la gente de la Fundación. Ahí, entre otros documentos, se encuentra una versión del barco que explica perfectamente que a partir de él hemos podido establecer de forma definitiva y sin ningún tipo de problema todo la cronología del viaje del Vita, porque digamos, las informaciones precedentes eran esencialmente informaciones sacadas de segundas o terceras fuentes, nunca fuentes originales, y de recuerdos personales que en muchos casos la memoria no es estrictamente la que podemos denominar fiable, ¿no? Por tanto, incluso hay una anécdota respecto al Vita, y es que muchas publicaciones, incluso contemporáneas, actuales, me refiero, se sigue diciendo que el antiguo yate Giralda propiedad de Alfonso XIII, lo cual es absolutamente falso, como ya hemos comentado hace un momento.
En ese cargamento del Vita, ese cargamento de arqueología, de cuestiones artísticas, de elementos artísticos de la República, ¿era tan grande como se dice?
¿Perdón? ¿Era tan grande? Sí. Era un cargamento importante, era un cargamento muy importante porque no solamente había elementos que constituían parte del patrimonio histórico artístico del Estado, sino que también había, por ejemplo, joyas, valores, etcétera, procedentes de la incautación de los Montes de Piedad de Madrid, de Valencia, de Barcelona, y el material procedente también del Banco de España, de la Casa de la Moneda. Había un conjunto de material convertible, es decir, no es dinero en metálico, sino lo que hay es básicamente joyas y objetos artísticos que cuando llegan a México son desmontados, fundidos, vendidos al Banco de México, y lo que es digamos, las piedras preciosas se venden a varios comerciantes norteamericanos. El volumen del valor de del cargamento es difícil de establecer, pero en función de la documentación existente, tanto en el Banco de México como en la Fundación de Ezio Prieto o en la en el Archivo Nacional de Cataluña hemos podido establecer un valor de en torno a unos 12 millones de dólares de la época, lo cual es una cantidad impresionante para ese momento. Es decir, es una cantidad es muy elevada, es una cantidad muy 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 elevada. Es decir, no comparemos esa cuestión en la actualidad, que 12 millones de dólares, podemos estar hablando de unos 10 millones de euros o casi 10 millones de euros, que ya lo es, pero para la época es muchísimo. Es decir, estamos hablando de 1939-40 cuando se produce la conversión del cargamento.
Hay un rumor, pues, queremos saber si es un rumor o si hay, tiene algo algún viso de realidad, que dice que cuando este barco llegó a México estuvo 3 días esperando que alguien del gobierno republicano se hiciera cargo de él, como una especie de descontrol sobre el propio barco y el cargamento, a pesar de tener esa importancia.
No es ningún rumor, es una realidad. Te explico un poco los hechos. Cuando el barco sale de Francia y luego posteriormente, sale de Francia a finales de febrero del 39 y luego va a Southampton y está esperando unos días porque hay marejada en el Atlántico para poder empezar la travesía. La travesía empieza el día 5 de marzo de 1939. Bien, en principio el gobierno de la República aún no había nombrado a quien tenía que ser la persona que efectuase la recogida del material y su gestión en México, porque estaba todavía el problema de la guerra no había terminado. Negrín continuaba intentando efectuar la defensa o la resistencia de la República en la zona que se denominaba Centro Sur, hasta que se produce el golpe de Estado del coronel Casado en Madrid, y entonces tiene que salir Negrín de España con sus colaboradores. Cuando sale con sus colaboradores, el barco ya está atravesando el Atlántico, y entonces se nombra a una persona, a José Puche, que había sido director de sanidad del ejército republicano, era un médico y catedrático y rector de la Universidad de Valencia. Se le encarga que vaya a México para hacerse cargo del barco, pero las comunicaciones no son las de ahora. Es decir, él ha de trasladarse también en barco, él embarcará en el Abre, en el vapor Normandía, pero llegará tarde, es decir, llegará con más de una semana de retraso respecto a la llegada del barco. Por tanto, cuando llega el navío, no hay nadie que se haga cargo preparado para hacerse cargo de ese material. Y ahí se produce el inicio del problema, del contencioso, porque los responsables del barco, Ordorica, el jefe de la escolta, que se llama Enrique Puente Aubuín, que es un antiguo militante socialista de la motorizada, amigo de Indalecio Prieto, pues saben que Prieto está en México, se acercan a él, es decir, se relacionan con él, tienen una entrevista, le explican el problema, y entonces Prieto consigue que Cárdenas le dé carta blanca para hacerse con el control y posteriormente la gestión del cargamento mediante un pacto de utilización de ese dinero en México. Pero sí, es ningún rumor, es cierto, es decir, hay una falta total de coordinación por parte de Negrín y Méndez Aspe respecto al cargamento del Vita y los tiempos que tenían que llevarse a cabo para su recepción.
Bien, el Vita ya está en un puerto mexicano, ya tienen permiso del gobierno mexicano de ese momento para gestionarlo. Sí. ¿Qué pasa a partir de entonces? ¿Cómo se escenifica de alguna forma esa ruptura, incluso política, o esa confrontación política entre Indalecio Prieto y Negrín, que también trasciende a lo que lleva el barco, ¿no?
Sí, a ver, lo que sucede entonces es que llega Puche se presenta ante Prieto, le explica que él es el enviado de Negrín, pero Prieto, como tiene el apoyo de Cárdenas, pues esgrime en su defensa, para simplificarlo un poco, que Cárdenas ha pactado personalmente con él, no con ningún representante del gobierno de la República, porque además es un momento de vacío, dado que la guerra aún no ha terminado, pero las noticias que llegan desde España indican que Negrín ya no es el presidente del gobierno porque se ha producido el golpe de Estado de Casado. Entonces Cárdenas opta por apoyar a Prieto, sabe que tiene la fuerza de, uno, poseer el control directo del cargamento, lo tiene en su poder; dos, tiene el apoyo de Cárdenas. Y entonces salen a relucir las viejas rencillas y disputas políticas entre ambos dirigentes socialistas, que ya vienen del momento en el cual Negrín cesa a Prieto como ministro de Defensa, el año 38. Prieto maneja muy bien, consigue el apoyo de la Diputación Permanente de las Cortes y también del digamos, la dirección del Partido Socialista mediante diferentes personalidades que hay en México y luego en París, y a partir de aquí se produce un enfrentamiento personal que se reducirá en la ruptura de los fondos del exilio. Negrín organizará con lo que le ha quedado en Francia el SERE, y Indalecio Prieto será el encargado de gestionar en México la JARE, creada por la Diputación Permanente de las Cortes, y que será presidida desde Francia por Nicolás Dolber.
Y una vez llevado allí el tesoro este del Vita y ya de alguna forma puesto en vía de solución o de reparto, por decir así, ¿qué ocurre con la tripulación del barco?
Bueno, la tripulación del barco, la verdad es que es, podemos decir que es abandonada. ¿Por qué? Pues porque el barco primero llega a Veracruz, y cuando Prieto se pone de acuerdo con Cárdenas, se dice que el barco se traslade, o sea, se ordena que el barco se traslade a un puerto mucho más pequeño, mucho más discreto, que es el puerto de Tampico, donde en un pantalán, en una zona de muelles del Pemex, los petroleros mexicanos, es donde se desembarca el cargamento. Entonces, la cuestión estriba en el hecho de que cuando está en posesión de Prieto y la Diputación Permanente de las Cortes le da el control efectivo, ya político, tiene que convertirse ese cargamento, tiene que transformarse en dinero para poder, en principio, ayudar tanto a los refugiados en Francia como a los refugiados en América como en el norte de África. Y los que quedan fuera son justamente la tripulación. ¿Por qué? Porque la tripulación está contratada no por Prieto, sino está contratada por Méndez Aspi y por Negrín. Durante los primeros meses, sus sueldos son pagados por Puche a través del dinero que le manda Méndez Aspi del SERE, pero llega un momento en que a Puche se le acaba el dinero. Y los tripulantes empiezan a reclamar cada vez de forma más insistente a Prieto, que es quien gestiona los fondos, para que les pague. El resultado de todo ello será que Prieto presionará a Gamboa y presionará a Ordorica para que se haga un cambalache, en el sentido de que se ceda la titularidad, la propiedad del barco, en teoría a Ordorica y en la práctica a Prieto, momento a partir del cual se efectuará el pago de los sueldos a los marinos que todavía quedan en el barco, porque algunos de ellos, pues sin medios para sobrevivir, han ido abandonando el navío y han intentado ganarse la vida como verdaderamente podían, ¿no? Pero sí que ahí hay un caso bastante lamentable, en el sentido de hacerse con el control de unos fondos, pero no querer ayudar a una tripulación a la cual antes de partir se les había prometido una serie de primas por el hecho de efectuar el traslado, por ejemplo, a Suecia.
Y bueno, aparte de eso, imaginamos que esa misma tripulación formarían a partir de entonces parte del ingente número de exiliados, ¿no?
Sí, algunos se enrolaron en otros barcos, otros se establecieron allí, en México, es decir, hay una multiplicidad de casos de esos tripulantes respecto a lo que fue de cada uno de ellos. Muchos aprovecharon el contencioso de la Segunda Guerra Mundial para enrolarse en las marinas mercantes de otros países. Algunos incluso llegaron a enrolarse en barcos de la Marina Americana, etcétera, porque el Vita no acaba su vida en México, como he dicho anteriormente. Es decir, cuando ya es propiedad de Prieto en el año 42 busca una fórmula para deshacerse del barco, que tiene un mantenimiento muy caro y que además le va a permitir aumentar los fondos de que dispone, y acaba vendiéndoselo a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. El Vita pasa a ser un navío que está asignado a la Guardia Costera de Estados Unidos, con el nombre de Quitera II, que participará en la lucha antisubmarina contra los submarinos nazis en la zona del Golfo de México, en la zona de Bermudas, en toda esta zona del área del Caribe.
Pues bueno, esto es una historia realmente, realmente atractiva, realmente desconocida, y bueno, sobre todo cuando tiene que ver con una localidad tan cercana a nosotros como es Lequeitio, incluso con personas de las que tenemos referencia por familiares, incluso suyos, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso de Isaac Echave, o de Broar, o de Ordorica, bueno, de otra serie de gente. En cualquier caso, es de agradecer que personas como tú y como la compañera que escribió, Gloria Munilla, que hizo la investigación y escribió este libro contigo, pues hayáis tenido bueno, este trabajo y desde luego la finalización con la perspectiva tan tan real y tan profunda que le habéis dado, y que tenemos entendido además que en pocas semanas quizás os acerque hasta Lekeitio, porque desde la Asociación de Víctimas del Franquismo Astua, que están preparando en Lekeitio precisamente una charla sobre el tema del Vita y también una especie de acto de reconocimiento a esos tripulantes, a esos marinos lekeitiarras que, bueno, que formaron parte también de la expedición del Vita y que de alguna forma aportaron fondos para seguir la, la lucha contra, contra el régimen fascista, contra el régimen franquista que se impuso tras la victoria en el año 1939 de las fuerzas golpistas.
Sí, sí, no, eso está claro. Es decir, el Tesoro de la República, el Tesoro de Guerra de la República, lo que consiguió salvarse mayoritariamente es lo que transportó el Vita, y buena parte de la actuación política que se llevó a cabo en México con posterioridad a la Guerra Civil Española se fundamentó con esos fondos, que de hecho son unos fondos que algunas de sus derivadas llegan incluso a las elecciones democráticas de 1977, en el cual hemos podido rastrear la utilización de, bueno, de los caudales que aún quedaban en poder de Pitt en un momento determinado y que luego pasan al PSOE, etcétera, y aún se ha podido y al partidista obrero español, pero al sector histórico aún hemos podido rastrearlo hasta ahí. Es que no es una historia tan lejana, es decir, es una historia que tiene boyas ahora un camino de 40 años.
Pues nada, agradecerte desde luego de la presencia en este programa de la memoria. Seguramente nuestras oyentes y nuestros oyentes estarán hoy encantados por descubrir una parte de esta historia nuestra, de esa historia democrática, antifascista, oculta quizás más que otras detrás de estas esquinas de la historia y de los legajos y de los archivos. Y bueno, pues esperar tenerte en breve también otra vez entre nosotros para seguir seguramente hablando del Vita y de ese otro trabajo que tendría más que ver con el, vamos a decir, con la llevada de refugiados judíos tras el tras la derrota del nazismo. Y la, el...
Es que es apasionante, es decir, es una como te he dicho, el barco cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es vendido por la Marina norteamericana, lo compra una agencia judía que ha obtenido los fondos mediante la la representación de una obra de teatro en diferentes ciudades norteamericanas, una teatro que se llama Ha nacido una bandera, cuyo protagonista es Marlon Brando, no lo he citado anteriormente porque salía Marlon Brando con el Vita, y con ese dinero consiguen fletar el buque, buscan una tripulación, mandan ese barco a los de Francia, recogen refugiados de los campos judíos e intentan romper el bloqueo naval británico. Es la historia del éxodo, que es mucho más conocida, pero igual de real. Es decir, la historia de en ese momento el barco pasó a llamarse Ben Hedge y, bueno, no consiguió romper el bloqueo. Las 500 personas que iban a bordo fueron enviadas a un campo de concentración británico en la isla de Chipre. Pero bueno, es otra marca en la historia de un barco que aún flota, por cierto, eso no lo hemos comentado, pero ese barco aún existe. Y el barco Vita está en estos momentos totalmente restaurado, a la venta además, en el puerto de Nápoles, en Italia.
Pues bueno, no nos queda mucho más tiempo, Francisco, agradecerte desde luego todo esto que nos estás comentando y volver a repetirte la invitación que tienes a tomar parte nuevamente con nosotros en un programa futuro para profundizar en algunos de estos temas.
Cuando queráis.
Y sin más, pues eso, estarte agradecido y hasta pronto.
Muy bien, gracias.
Agur. Bueno, y ahora ya para ir dando los últimos coletazos en este programa de la memoria de hoy, vamos a poner un tema musical. Este es Guernica, de Ken Saspi, con la Orquesta Sinfónica Vasca, y bueno, viene un poco también al hilo de esa tripulación, de esos marinos vascos, de tantos como de una manera casi anónima, ofertaron su trabajo, ofertaron incluso el riesgo de su vida para intentar seguir peleando contra un régimen como fue el instaurado tras la derrota militar de la República y de la legalidad republicana. Bueno, vamos a escuchar ahora, pues eso, Guernica, en la voz de Ken Saspi.
Javier Gardoqui, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Tatialina Arrieta, María Luz Fierro, Agirre Amabi Urte, Francisco Araluzea, Neskato Erre Bat, Gernika.
Bueno, y aprovechando las notas de este Guernica de Ken Saspi, vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Un programa que se nos ha hecho de verdad corto, precisamente por esa entrevista tan curiosa, tan desconocida en su temática, que hemos mantenido con Francisco Gracia, profesor de la Universidad de Barcelona, que ha hecho una investigación sobre el yate Vita y sobre el papel que jugaron en ese viaje del Tesoro de la República tripulantes de este pueblo amigo, de este pueblo cercano de Lekeitio. Desde aquí, para todos vosotras y vosotras, un fuerte abrazo y deciros ya que estamos preparando el siguiente programa. En este próximo programa de la memoria vamos a hablar también de un tema bastante desconocido y que a veces no nos da por vincular al régimen franquista y a las violaciones de derechos humanos de aquel régimen. Hablamos precisamente de aquella famosa enfermedad de la polio, esa enfermedad que dejó tantos, vamos a decir, lisiados, por decir así, entre la población de todo el Estado y que, tras investigaciones que se van desarrollando y en la que toman parte también periodistas de renombre, han ido sacando precisamente el lado oscuro, el lado más vinculado a esos poderes fácticos del régimen franquista, esos poderes económicos que se forraron también con muchas cuestiones que tenían que ver con la sanidad y que vamos a traeros a este programa. En el próximo día, el próximo programa de la memoria, haremos una entrevista con Montse Armengou, una periodista catalana que ha investigado precisamente de forma profunda este tema. Sin más, despedirnos de aquí, en este programa vuestro de la memoria, y deciros eso, que ya sabéis, todos los lunes, cada 15 días, de 9 a 10 de la noche, en las ondas de InfoSaspi y Ratia. Agur.
Oh, God.